Bueno, buenas tardes. Hoy es la última sesión de tutoría. Como habréis podido comprobar, no nos ha dado tiempo de, con las pocas horas que hay, de acabar el temario, pero bueno, sí que voy a colgar en esta semana las transparencias de los temas que nos quedan. Y bueno, y ahora voy a ir un poquitín rápido como mínimo para que tengáis una visión general. Insisto en lo que he ido diciendo a lo largo de todas las sesiones de tutoría. El enfoque, el método es siempre el mismo. Si tenéis alguna duda, por favor, me lo planteáis, abrís cuestión en el foro del grupo de tutoría, en el general, o incluso si tenéis alguna duda en algún examen o algo, pues también abrir mensaje en el foro del grupo de tutoría y gustosamente os responderé. Bueno, pues vamos a ir avanzando. Entonces, vimos los determinantes, cómo se calculaba la curva de LM. Vimos los diferentes determinantes, básicamente lo que es la pendiente de la LM. Y luego vimos diferentes casos particulares que se corresponden con diferentes puntos o circunstancias del mercado de dinero en función de cómo varía el tipo de interés. Por un lado teníamos el caso de la trampa de la liquidez, en el cual la pendiente de la LM va a ser cero, puesto que la pendiente de la demanda también lo es. Vamos a tener cuando la demanda del dinero no depende del nivel de renta. Por lo tanto, la pendiente va a ser cero. Y finalmente, tenemos otro punto en el cual la oferta de dinero es exógena, con lo cual la curva de la LM de la variación del tipo de interés con respecto a la renta es positiva. Es ese caso en el cual los bancos no tienen reservas excedentes. Y finalmente, el otro tramo en el cual la demanda de dinero no depende del tipo de interés y la oferta de dinero es exógeno, con lo cual va a ser vertical. Es ese caso en el cual los bancos ya no están motivados para mantener reservas voluntarias y la creación de la oferta monetaria depende de la autoridad monetaria. Por lo tanto, en este caso vamos a tener la autoridad monetaria del Banco Central, en función de los diferentes mecanismos que tiene de intervención, pues va a decidir una determinada oferta monetaria, con lo cual vamos a estar ante el tramo vertical de la curva LM. Con lo cual, en resumen, en los diferentes puntos en los cuales se cruza la oferta y la demanda monetaria, en función de las diferentes características de cada uno de los tramos, pues vamos a tener el tramo de 1, el de la trampa de la liquidez, en el cual el tipo de interés no puede bajar más y todo se mantiene líquido. Luego un tramo normal 2, el tramo 3 algo especial, y luego el 4, en el cual lo único que domina la oferta monetaria es lo que determine el banco. Bien, como hemos hecho anteriormente en la curva IS, pues ahora se analizan diferentes efectos, diferentes movimientos de la curva LM y cómo esas, al variar esas variables, pues cómo queda afectada la curva LM. Por ejemplo, en el caso de que se aumente la base monetaria, por cualquiera de los mecanismos que tiene el Banco Central, vía el multiplicador monetario, un aumento de la base monetaria se traducirá en principio en un aumento de la oferta monetaria. Con lo cual, lo que vamos a tener, si primero analizamos qué ocurre en el mercado del dinero, vemos que la demanda continúa siendo la misma, aumenta la base monetaria, lo que significa es un desplazamiento a la derecha de la oferta monetaria, hay más oferta monetaria y por lo tanto, que esto ya lo vimos, que ocurre
En el tema anterior, en el tema 4, pues finalmente la curva LM pues surge un desplazamiento hacia la derecha. Analíticamente, que no tenéis el análisis analítico realizado, ¿de acuerdo? Insisto, no me voy a entretener porque me interesa alcanzar los dos últimos temas. Lo que ocurriría en el cual que haya mayor referencia de liquidez, movimientos a lo largo de la LM, esto no tiene ninguna dificultad, con que veáis el libro, no lo tengo más dificultad. Bueno, vamos a por el siguiente tema. Bueno, tema 6. Equilibrio en el mercado de bienes y dinero. O sea, en este tema lo que hacemos es apuntar lo que vimos en el tema, creo recordar de memoria, en el tema 3, sobre la IS, o sea, sobre el mercado de bienes y servicios, la curva IS, con lo que hemos aprendido en este último tema de del mercado del dinero, la curva LM. Como las dos curvas están sobre un mismo plano, sobre el plano RI, pues vamos a tener por un lado la curva IS, muy esquemáticamente, y luego por otro lado la curva LM. Y vamos a analizar cuál es el punto de equilibrio, cuál es el equilibrio entre ambos mercados. El equilibrio tipo de interés renta lo representan en el mercado de bienes la IS, en el mercado monetario la LM. Por lo tanto, vamos a ver el equilibrio conjunto entre el mercado de bienes y el de como resumen y recordatorio, pues tenemos un mercado de bienes, viene representado por un lado la demanda por la ecuación de equilibrio de la demanda en por el método del gasto, con lo cual demanda agregada igual a C más I más G, y luego por otro lado el equilibrio limitado por la igualdad de ahorro e inversión. Esto considerando un modelo de mercado cerrado, sin sector exterior, pero con sector público. Teníamos las funciones de consumo e inversión. Teníamos una serie de variables endógenas, entre ellas la política fiscal del gobierno, y también sabíamos la sensibilidad de las diferentes funciones con respecto a las variables endógenas del modelo. Las variables endógenas son la renta, bueno, en concreto esta, y el tipo de interés. En el caso del mercado de dinero, las ecuaciones fundamentales, como acabamos de ver en temas anteriores, pues tenemos por un lado la oferta monetaria, que es igual al multiplicador monetario por la base monetaria, y por otro lado la demanda de dinero, que en términos reales es igual a la demanda de dinero nominal en términos monetarios, tanto por el nivel de precios, y que también es función de la renta y del tipo de dinero. En el equilibrio del mercado monetario, pues tendremos que oferta la demanda igual a la oferta. Tenemos una serie de variables exógenas o parámetros que condicionan los diferentes circunstancias del modelo. Y luego también sabemos, igual que antes en el caso del mercado de bienes, pues las relaciones entre las diferentes variables que inciden en las variables del modelo. el modelo. La, el tipo de interés de remuneración de las reservas voluntarias de los bancos y cómo se relaciona con respecto al tipo de interés, la demanda de dinero con respecto del nivel de renta y la demanda de dinero con respecto del tipo de interés. ¿Cuál es el equilibrio? Pues bueno, vamos a analizar el equilibrio en función de diferentes circunstancias. Acordaros que en el caso, por ejemplo, de la, del mercado monetario, vimos qué ocurría con un mayor uso de las tarjetas de crédito. ¿Qué quiere decir un mayor uso de las tarjetas de crédito? Pues que va a disminuir el parámetro B, que es la proporción de efectivo mantenido, la proporción de efectivo mantenido en líquido sobre depósitos totales. Con lo cual, nosotros sabíamos que ya lo vimos en el tema 4, creo recordar, cómo quedaba afectada el equilibrio al aumentar el uso de las tarjetas de créditos. Al aumentar el uso de las tarjetas de crédito, por un lado la oferta monetaria se expande, se amplía, al ampliarse la oferta monetaria, evidentemente, tenemos una disminución. Al ampliarse la oferta monetaria, tenemos un nuevo punto de equilibrio y, por lo tanto, al ampliarse la oferta monetaria, la LN se desplaza hacia la derecha, como ya hemos visto antes. Al desplazarse la oferta monetaria a la derecha, ¿qué ocurre? Que tendremos un nuevo punto de equilibrio del tipo de interés. Al aumentar la oferta de dinero, bajará su precio, por lo tanto bajará el tipo de interés. Por lo tanto, estaremos desde un punto de equilibrio inicial, en el cual la LM inicial cortaba a la IS en este punto, a un nuevo punto de equilibrio con la IS. Entonces, este nuevo punto, a este menor tipo de interés, exacto, estamos en el A. El nuevo punto de tipo de interés de equilibrio es R1, por lo tanto nos situamos en este nuevo punto de equilibrio, en el cual aumenta la demanda de tipo de dinero debido a este aumento de I, provoca un aumento de la demanda de dinero, una de las variables básicas de las cuales depende la demanda de dinero, que es el motivo de transacciones, el aumento de la renta. Con lo cual, este aumento de la demanda del dinero hace que desde un punto inicial, que sería, digámosle, este, al final el punto de equilibrio es este tipo de interés R1 final. La lectura es que al principio este aumento de oferta monetaria nos situaríamos en este punto de aquí, en este R, mucho más, algo menor que el tipo de interés final, pero como al final aumenta la demanda del dinero, al aumentar la demanda sube el precio, el tipo de interés de equilibrio final es R. Bien, por ejemplo, ¿qué ocurriría con la mejora de expectativas de los empresarios? Una mejora en las expectativas de los empresarios lo que provoca es un aumento de la inversión y, por lo tanto, un aumento de las necesidades de financiación de esta inversión, con lo cual va a haber un aumento de la demanda de dinero. Este aumento de la demanda de... Entonces, tenemos, en primer lugar, un desplazamiento hacia la derecha de la IS, fruto de este aumento de la inversión empresarial, y este aumento de la inversión empresarial provoca un aumento de la renta, y este aumento de la renta provoca que haya un aumento de la demanda del dinero. Y por lo tanto, este aumento de la demanda del dinero hace que de un tipo de interés R0 nos encontremos al final un mayor nivel de renta, pero a un mayor tipo de interés. Final de equilibrio. ¿Qué ocurriría si aplicamos política fiscal, etcétera? Pues bueno, pues como siempre, aquí tenéis el resumen gráfico. ¿De acuerdo? Desde un punto de vista analítico, si se asocia política fiscal y política monetaria en un solo instrumento, pues por ejemplo, se aumenta el gasto público, pues por un lado tendremos un desplazamiento de valles en la derecha. Analíticamente, ¿cómo lo veríamos? Pues se trata de calcular cuál es la variación de la renta al aumentar, al variar el gasto público, manteniendo el tipo de interés. O sea, que no hay financiación vía deuda de ese aumento del gasto público, sino que es simplemente fiscal, vía ingresos. Por lo tanto, tendremos que, en este caso, este aumento del gasto público provoca un desplazamiento a la derecha de la IS, que acaba produciendo un aumento de la demanda, y este aumento de la demanda hace que aumente la demanda de dinero por motivo de transacción, con lo cual tendremos el punto de equilibrio final, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Otro ejemplo aquí calculado, pues sería qué ocurre si el banco emisor compra deuda en mercado abierto, que también sería una medida expansiva. Bueno, pues tenemos el gráfico y también aquí tenemos todo el análisis y desarrollo analítico. Si hay alguna parte de los desarrollos de análisis que no entendéis o tenéis dudas, por favor, abrir cuestión en el foro del grupo de tutoría, y encantado estaré de responderos. No sé por qué no se apaga esta rueda. Ahora, vale. Pero como veis, insisto, y esto, intentar hacer estos desarrollos, puesto que son muy útiles para poder luego alguna cuestión de teoría en el examen, pues puede ser muy adecuado el sentirse cómodo y manejar. Por ejemplo, el caso de efectividad de la política fiscal, ante un aumento del gasto público. Si suponemos un modelo no lineal, pues vamos a tener la ecuación de la renta con el método del gasto y el equilibrio del mercado monetario, o sea, la IS claro, y la EIN por el otro. Entonces, las condiciones de equilibrio, pues, ¿qué ocurre? Pues tendremos que, por un lado, la variación total de la renta debido a un aumento del gasto público de este diferencial de G, pues, por un lado, tendré el efecto sobre la función consumo de ese aumento, de esa variación final de la renta, más la variación de la función de la inversión a variar esa renta, más la variación en la función de inversión de la variación, en su caso se produzca, del tipo de interés. Y por otro lado, esto es el equilibrio en la IS, en la LM, pues tendremos que se va a producir una variación en el tipo de interés, por lo tanto, por un lado, en el lado de la oferta, tendremos cómo varía el multiplicador monetario al variar el tipo de interés, que va a ser igual a la variación que se produce al variar la renta debido a la variación de la demanda de dinero. Cuando tengo transacción más la variación de la demanda de dinero
al variar el tipo de interés.
¿De acuerdo?
Con lo cual, si yo despejo diferencial de R de la segunda ecuación, de la ecuación del equilibrio del mercado monetario,
estos pasos de aquí, saco el factor común del diferencial de R, y por lo tanto yo ya tengo el diferencial de R en función del diferencial de I.
Con lo cual yo ya puedo sustituir en la ecuación de la renta este término de aquí.
Con lo cual al final
la variación total de la renta, o sea, diferenciales totales, es igual a esto de aquí, más esto, estos términos no varían, entonces la variación de la inversión con respecto de R por diferencial de R, que es todo esto de aquí.
Con lo cual, al final, ahora ya tengo solo dos diferenciales y, por lo tanto, primero agrupo todos los términos en diferencial de I y luego, por otro lado, el diferencial de R. Por lo tanto, tengo yo que la variación de I al variar el gasto público en el equilibrio ISLM, pues es este efecto de aquí, que además vemos que es mayor que cero. Y por otro lado, tengo que calcular, porque insisto que estamos en el plano RI y tenemos IS, tenemos IM, tengo que ver también cuál es la variación de R al variar el gasto público, o sea, cuál es el desplazamiento horizontal. Por lo tanto, pues aplico lo mismo, me voy al mercado monetario, voy a borrar la página para que así sea más claro, y de ahí yo ya tenía despejo, en este caso me interesa despejar diferencial de I en función de diferencial de R.
Me voy
a la ecuación anterior,
que ya tengo varios términos, y yo despejo todos los términos en I.
Se multiplicará diferencial de I y diferencial de R.
Entonces yo, como ya sé diferencial de I, cuánto vale en función,
tengo diferencial de I, diferencial de R,
por lo tanto ya puedo sustituir en esta ecuación de aquí diferencial de I por su valor en función de diferencial de R.
Sustituyo a los términos, sustituyo pues, diferencial de I por su función en diferencial de R. Tengo esto por esto, y esto es igual finalmente todas estas variables a diferencial de G. Por lo cual yo tengo diferencial de G y diferencial de R, por lo tanto, despejando el término que multiplica diferencial de R, tendremos que diferencial de R con respecto de G es igual a 1 partido por todo esto, que un poco simplificado, está de esto y también de esto. Con lo cual, como resumen, aunque tengo un modelo no lineal, yo puedo decirte que un aumento del gasto público me acaba repercutiendo en un aumento del tipo de interés y un aumento de la renta final. O sea, un desplazamiento hacia la derecha de la IS. La efectividad de la política fiscal, modelo lineal, la tenemos aquí, o sea, que ahora se van analizando diferentes aspectos concretos, básicamente centrados en política fiscal, diferentes casos extremos. Acordémonos que la LM tenía cuatro tramos diferenciados. Dos extremos, uno que es el horizontal, que se corresponde con la trampa de la liquidez, y otro vertical, que se corresponde con que la oferta monetaria es independiente del tipo de interés. Vertical. En cada uno de los casos podemos ver qué ocurre cuando hay variaciones en la política fiscal, cuando hay variaciones en el mercado de los bienes. Los que en el caso del tramo horizontal, pues tenemos que todo se traslada a un aumento de la renta y el tipo de interés se mantiene constante, mientras que en el caso de la oferta monetaria vertical, una variación en el mercado de los bienes, no hay transmisión, no hay un aumento de la renta, sino que toda esta variación en el mercado de los bienes, en esta variación de la renta final, es esta renta final se mantiene y todo se traslada a un aumento del tipo de interés. También teníamos algunos casos extremos de la curva IS, la IS vertical en el caso de que la inversión no dependa del tipo de interés. Y bueno, pues aquí ahora tenemos luego finalmente unos casos en los cuales de diferentes componentes constantes del modelo, parámetros del modelo, pues cómo afecta a la economía. Está suficientemente detallado, no me entretengo excesivamente. Ocurriría al aumentar la G en el resto de variables. Esto ya lo hemos hecho, insisto, analizado en la IS, pues veíamos que al variar la G, luego que ocurre en el consumo y en el ahorro, que ocurre en la inversión, que ocurre en los impuestos y cómo es la condición de equilibrio final. La actividad de la política monetaria como cuál es, el aumento de la base monetaria, su aplicación al modelo lineal, análisis en modelo lineal, en casos extremos, y otros efectos de la política monetaria. Luego también se analiza un caso de política fiscal y monetaria mixta, por ejemplo, ¿qué ocurre si aumenta el gasto y aumenta la base monetaria? Pues bueno, vamos a tener un aumento de suma de los dos. ¿Sí? Incluso también se puede hacer una política mixta monetaria y fiscal que no altera el tipo de interés. Bueno, pues finalmente, como en este caso, pues si yo aplico un aumento de la expansivo, por ejemplo, del aumento del gasto público y paralelamente aumento la oferta monetaria, pues puedo conseguir que el tipo de interés, si la oferta monetaria responde a ese aumento de la demanda de dinero producida por el efecto, por el motivo transacción, pues se puede conseguir mantener los tipos de interés teniendo un aumento del gasto y de la demanda. ¿De acuerdo? Esto, cuidado, siempre, esto será cierto siempre y cuando estemos en el tramo de la LM normal. Si no, acordémonos que si estoy en un caso extremo, no vamos a tener este. Bueno, finalmente, vamos a ver el último tema rápidamente. Y vamos a ver el tema así. Bueno, el tema 7, pues no es más que intentar ofrecer una visión global y tener un modelo global. Hemos empezado, pues, como ya se vio, incluso se ve en la introducción a la macroeconomía. Hemos empezado con un modelo sencillo de economía cerrada y sin sector público, luego se amplía al sector público, se analiza el mercado monetario y luego finalmente ampliamos el modelo a una economía abierta con sector público. Con lo cual, ahora vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora tenemos la ISLM, tenemos el mercado de bienes y tenemos el mercado monetario. Pues ahora vamos a ver cómo funciona el sector exterior, con exportaciones e importaciones e incluso con el mercado de divisas. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo planteamos el modelo y el análisis? Claro, es que, evidentemente, el sector exterior implica mercado de divisas y, por lo tanto, tipo de cambio y luego también exportación e importación. Bien. Primero, una serie de conceptos básicos sobre el tipo de cambio. Por un lado, tenemos el tipo de cambio nominal, E, que es una medida relativa, que es el número de unidades a entregar de una divisa a cambio, perdón, a cambio de otra. Luego vamos a tener el tipo de cambio real, que es una variable relativa al resto del mundo, y que de alguna manera, si multiplicamos el tipo de cambio nominal indirecto por el índice de precios, por ejemplo, de la eurozona, de euros a dólares, vamos a tener el tipo de cambio real. Por definición, el tipo de cambio real de los bienes en la eurozona, expresados en bienes del resto del mundo, ¿a los qué? El tipo de cambio real es, estaremos hablando de bienes, no de, estamos hablando en términos reales, no monetarios o no corrientes. Por lo tanto, el tipo de cambio real es los bienes de la eurozona expresados en bienes del resto del mundo. Pues va a tener esta expresión de aquí, que es el tipo de cambio nominal por el nivel de precios en la zona euro partido por el nivel de precios en el resto del mundo. Y por lo tanto, fijémonos de que la inversa del cambio real lo que permite es pasar de bienes del resto del mundo a bienes eurozona. O sea, de alguna manera es importaciones del resto del mundo a bienes nacionales. Mercado de divisas, ¿cómo funciona? Bueno, pues si nos situamos en nuestra moneda, pues primero se va a trabajar con el tipo de cambio indirecto divisa partido por euros. En el mercado de divisas, desde nuestra perspectiva, se van a demandar y ofrecer euros. ¿En qué caso se van a demandar euros? Pues aquellas operaciones que requieran euros como contrapartida, por ejemplo, los exportadores de bienes y servicios. Los exportadores van a cobrar en moneda extranjera, pero para poder pagar la producción que han hecho necesitan euros. No pueden pagar a sus trabajadores en España con dólares. Van a tener que pagar en euros. Por lo tanto, estos exportadores van a ser demandantes de euros. Otro caso que nos podemos encontrar va a ser también las inversiones en activos de la eurozona por residentes del resto del mundo. En este caso vamos a tener una entrada de capitales. ¿En qué caso se produce la oferta de euros? Pues, por un lado, los importadores, como para atraer los bienes del resto del mundo, tienen que pagar en divisas, pues van a ofertar euros para obtener las divisas que necesitan. Y por otro lado, van a ser ofertantes de euros
los inversores de residentes en la eurozona que quieren invertir en el extranjero, en activos del resto del mundo. Vamos a ver por AX, nos igual a esta expresión de aquí. La oferta de euros es igual a el precio, los precios del resto del mundo partido por el tipo de cambio nominal por N más AX. Y la demanda de euros va a estar determinada por, como resumen, por las exportaciones más la demanda de inversión por la entrada de capitales de inversión del resto del mundo que se quieren hacer en activos de la zona euro. Por tanto, vamos a hablar de equilibrio exterior en el momento en el cual se iguale la demanda de euros a la oferta de euros. Por tanto, demanda de euros igual a la oferta, pues igualamos las dos cuantías. ¿De acuerdo? Con lo cual nos queda ya el equilibrio exterior en función de dos balanzas del comercio exterior, del sector exterior de un país. Por un lado, para que haya equilibrio exterior, pues por un lado vamos a tener la balanza, el saldo de la balanza por cuenta corriente, que es la diferencia entre demanda y oferta de euros en el mercado de los bienes, por lo tanto diferencia entre exportaciones e importaciones, más la balanza de capitales. Y esta balanza de capital, si hay equilibrio, pues es la suma de estos dos términos, de estos dos componentes, tiene que dar cero. El tipo de cambio, como ya debéis saber la mayoría, hay de dos tipos, tipo de cambio libre y tipo de cambio fijo. ¿Qué ocurre en el caso en que estemos en un tipo de cambio libre o flexible en ese mercado de divisas? Pues que va a actuar libremente la oferta y la demanda. Suponiendo que aumente la oferta de euros, ante una misma demanda de euros, pues si aumenta la demanda, perdón, si aumenta la oferta, hay igualdad de demanda, pues vamos a tener una mayor cantidad de euros a un precio menor, a un tipo de cambio menor. Mientras que si el tipo de cambio es fijo, lo que las autoridades monetarias hacen es que intentan siempre mantener este nivel de tipo de cambio, con lo cual, ante el mismo supuesto anterior, si hay un aumento en la oferta de euros, automáticamente se compensa por un aumento en la demanda de euros para mantener ese tipo de cambio. Entonces, en este caso, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, que si aumenta la oferta de euros, para mantener el tipo de cambio, lo que tendrá que hacer es drenar o comprar o adquirir ese exceso de euros. Por lo tanto, o compra esos euros que sobran, o bien vende divisas para compensar esa mayor oferta de euros y mantener así el precio del el tipo de cambio. ¿Qué ocurre si vende divisas? Las divisas, acordaros del tema 4, mercado monetario, la oferta monetaria, las divisas están en la parte de activos del Banco Central, con lo cual se va a producir una pérdida de reservas del Banco Central. ¿De acuerdo? Bien. Hasta ahora hemos hablado en abstracto de exportaciones e importaciones. Ahora vamos a ver, intentar modelizar la función de exportación y la función de importación. En primer lugar, la función de exportaciones, pues, va a depender de una variable de escala, que es la renta del resto del mundo, y una variable de competitividad, que va a ser el tipo de cambio real.
En el caso de que aumente la renta del resto del mundo, aumentarán las exportaciones. En el caso de que haya una ganancia de competitividad, también, o sea, si somos capaces de producir lo mismo más barato, aumentamos nuestra competitividad, pues evidentemente esto nos hará que aumente esa demanda de nuestros productos, por lo tanto aumentarán las exportaciones. Bien. Por lo tanto, podemos decir que las exportaciones es función del tipo de cambio real, es una función en sentido inverso, sentido negativo, o sea, quiero decir esto, que la variación de las exportaciones con respecto al tipo de cambio real es igual que cero, ¿de acuerdo? Y por otro lado, depende positivamente de la renta del resto del mundo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si baja el tipo de cambio real? Si baja el tipo de cambio real, aumenta el tipo de cambio nominal y aumenta el precio, nuestro nivel de precios, y aumenta el precio relativo de las de la del resto de los bienes del resto del mundo. Fijaros que una de las herramientas clásicas de competitividad que tienen las autoridades monetarias para relanzar una economía es hacer una devaluación competitiva. Es aquí variar de alguna manera el tipo de cambio real para así impulsar las exportaciones. ¿No? Y la función de importaciones como ¿qué forma va a tener? Bueno, pues por un lado también va a depender de una variable escala que es la renta nacional, no la de nuestros mundos, sino la nuestra. Si nosotros crecemos, lo que nosotros no producimos, incluso hay, por ejemplo, somos deficitarios en el mercado en recursos energéticos, disculpa que no me salía la palabra. Bueno, pues en este caso, si aumenta la renta nacional, habrá un aumento en las necesidades de utilización de recursos energéticos, por lo tanto, España tendrá que importar más energía, más petróleo, más electricidad, más gas del norte de África o más electricidad de Francia. ¿De acuerdo? Y otra variable que es la de competitividad, que es el tipo de cambio real. Entonces, en el caso del aumento, de si aumenta la variable de escala, aumenta nacional, pues aumentan las importaciones, como he comentado antes, y si tenemos una ganancia de competitividad, pues vamos a tener, ahora parece que no funciona. Ahora, me está dando problemas el lápiz electrónico, disculpad. Sería una ganancia de competitividad, quiere decir que el tipo de cambio real. Sí. Baja y por lo tanto las importaciones también van a bajar. Si nuestra competitividad aumenta, como las importaciones pasan a ser comparativamente más caras, pues serán las importaciones más caras, por lo tanto, el monto total de importaciones en valor también aumentará. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos que las importaciones son función positiva del tipo de cambio real y del tipo de el nivel de renta nacional.
Por otro lado, tenemos que un concepto que es la paridad no cubierta de tipos de interés. Si consideramos que estamos en una economía abierta, además de exportaciones e importaciones, también se puede invertir en activos nacionales o extranjeros. Incluso se puede invertir pues, en activos, incluso en productos financieros. Con lo cual, si suponemos que hay perfecta movilidad de capitales, que no hay costes ni controles sobre los movimientos de capital y que los agentes son neutrales al riesgo, de alguna manera, si la rentabilidad de una inversión es mayor aquí que en Rusia, pues van a fluir capitales rusos a la eurozona porque van a obtener más rendimiento que si permanecen en Rusia. Aquí, fijaros que la hipótesis central es que los efectos son neutrales al riesgo, no estamos considerando temas de riesgo. Por lo tanto, suponemos que un inversor puede colocar sus ahorros en la eurozona a un tipo de interés interno R o en el resto del mundo a un tipo de interés R asterisco, tendremos que, si invierte en la eurozona, sus rendimientos van a ser aquí, C por 1 más R en euros. Si invierte en el resto del mundo, van a haber dos momentos, el momento presente, el momento T, cuando invierte, y luego el momento T más 1, que es el vencimiento, cuando recoge el rendimiento, el fruto de su inversión. En estos dos momentos tendrá que hacer cambio de divisa. En el momento T, al invertir fuera, tendrá que vender euros y comprar divisas, por ejemplo dólares, y en el T más uno al revés, tendrá que cambiar esos dólares por euros. Como hay incertidumbre en el tipo de cambio al vencimiento, de cambio a día de hoy, si no sé, pero al vencimiento no. Solo yo voy a hablar de un tipo de cambio esperado en T más 1. Una aproximación al tipo de cambio esperado en T más 1, pues nos lo da las cotizaciones del seguro sobre riesgo de cambio, del tipo de cambio. Nos dicen, pues, dentro de 6 meses el dólar, comprando a hoy un tipo de seguro de cambio, pues está a X. Pues yo aquí puedo establecer ya una primera valoración o estimación de este tipo de cambio esperado en el momento T más 1. Por lo tanto, al final, el capital interés al invertir en el resto del mundo serán el capital en euros que invierto por el tipo de cambio de esa inversión en dólares por en la recogida, la devolución del capital más su rendimiento. Este rendimiento es el tipo de interés en el resto del mundo, el tipo de interés es el rendimiento en dólares por el tipo de cambio que en su momento yo espero que tenga, en el momento que más uno, el dólar con respecto al euro. Por lo tanto, en el equilibrio, para que el inversor sea indiferente invertir en la eurozona o en el resto del mundo, los rendimientos intereses han de ser iguales. La inversión en la eurozona, el rendimiento es C por 1 más R, y esto tiene que ser igual a C en euros, es la misma C en este caso y en este, por el tipo de cambio en T dólar euro, por 1 partido por, al deshacer la inversión, el tipo de cambio inverso, dólar euro, por uno más el rendimiento en el resto del mundo, en dólares. Por tanto, tengo que uno más R tiene que ser igual a el tipo de cambio ahora por el tipo de cambio esperado en T más 1 por uno más R. Por tanto, aquí vamos a hablar de la paridad no cubierta de tipos de interés. ¿Qué es esto? Pues veámoslo con este ejemplo. Si descomponemos esa primera expresión es E sub T por 1 partido por E esperado en T más 1. Si hablamos de variaciones en los tipos de cambio reales, vamos a tener que
Si yo sumo y resto en el primer componente, yo tengo que, si despejo de alguna manera 1 más R y paso los términos en E a otro lado, tendremos que formular en primera instancia ET más 1 partido por E, y simplemente lo que hago es sumar y restar E, que no afecta la expresión se mantiene las cantidades. Pero yo aquí, si llamo a en este caso E en T más 1 menos E, es lo que yo espero que aumente el tipo de cambio, el incremento que tendrá el tipo de cambio entre T y T más 1, más la inversión, más el tipo de cambio ahora, que tengo ahora, partido por el tipo de cambio. Por lo tanto, operando algebraicamente, tendremos que el incremento en la variación en el tipo de cambio partido por el tipo de cambio actual, más 1 por 1 más R, es igual a 1 más R asterisco. Que esto yo lo puedo aproximar en que incremento, si yo multiplico, te da por un lado 1 y 1, que con esto mismo se van, y finalmente pues te da incremento de la variación del tipo de cambio esperado partido por el tipo de cambio a día de hoy, más R, que es aproximadamente igual a el rendimiento en el resto del grupo. Con lo cual, como conclusión, yo puedo decir que el rendimiento en la eurozona R es igual a 1 más el tipo de interés en el resto del mundo menos el tipo de cambio esperado en el momento inicial partido por el tipo de cambio que yo tengo en estos momentos actual. Y este tipo de cambio esperado es una variable exógena, va a depender pues de expectativas de riesgo, expectativas de tipo de interés en el resto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Si consideramos que estas expectativas son estáticas, toda modificación del tipo de cambio del presente no modifica las expectativas sobre el tipo de cambio futuro. Por lo tanto, el tipo de cambio esperado en T más 1 del momento cero va a ser una variable exógena que se quiere expresar en esta expresión. Bien. Por lo tanto, la representación gráfica de la paridad no cubierta del tipo de interés, pues vamos a tener que el tipo de interés en función del tipo de cambio corriente. Vamos a tener como parámetros exógenos el tipo de interés del resto del mundo y las expectativas de cambio en el futuro, o sea, esta es un cero de la ecuación anterior que habíamos hallado R. Tenemos R de la función de R de asterisco, coma N, coma tipo de cambio esperado en el momento actual. Si yo diferencio R con respecto de E, voy a tener que a un tipo de interés R asterisco constante, voy a tener que el diferencial de R con respecto de E pues va a ser igual a E sub 0 E partido por E al cuadrado por menos 1, porque la derivada de 1 partido por E con respecto D es igual a menos 1 partido por E. ¿De acuerdo? Y el desplazamiento horizontal, que va a ser la variación de R con respecto de R asterisco, digamos que es igual a 1, suponiendo la E constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos entradas y salidas de capital? Si tenemos entradas y salidas de capital, bueno, imaginemos que la relación R E es lo que nos define la curva de la resta de esto, que no pasa la curva. La relación de R E es lo que nos define la curva de la paridad no cubierta de tipo de interés, ¿de acuerdo? Entonces, los diferentes puntos que hemos tenido aquí, pues, al variar R, se va dando diferentes curvas de paridad no cubierta de tipo de interés. ¿Y en qué ocurre si hay entradas y salidas de capital? Bueno, pues las entradas dependerán positivamente del tipo de interés de la eurozona y o pues, la esperada apreciación del euro y negativamente del tipo de interés del resto del mundo. Por lo tanto, la balanza de capitales va a ser igual a entradas menos salidas, pues va a ser función de estos parámetros de aquí, como hemos dicho. Bueno, y ya hemos llegado al final de la clase. Ya no nos da mucho más tiempo, pero quería, si más no, la interacción. Y ahora. Ya no funciona, pues. No funciona. Bueno, tendremos que fijaros que mantenemos la paridad no cubierta de tipos de interés, se expresa en el plano R, E, mientras que el equilibrio LM y S se expresa en el plano R, Y. Por tanto, vamos a tener la relación vía el tipo variable del tipo de interés entre sector exterior, que es el equilibrio dado por la paridad del tipo de interés y el sector interior, de alguna manera, que viene dado por el equilibrio entre IS y Bueno, no me da tiempo para más. Insisto, tendréis colgadas estas transparencias. Y muchísimas gracias y muchísima suerte en los exámenes.